calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario de la Universidad de Chile, acá en nuestra radio. Como cada martes, nos reunimos a conversar sobre educación con distintos actores que participan, ya sea haciendo investigaciones, haciendo academia, movilizándose, etcétera. Buscamos a los actores interesados en mejorar la educación en este país y aquí tienen una tribuna. Les recordamos que tenemos preguntas y comentarios a través de el Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Ustedes pueden hacernos llegar toda clase de comentarios a través de nuestras redes sociales. ¿Les parece que comencemos entonces un nuevo capítulo de Educación en el Aire? Los doce juegos. Bueno, por estos días ha llamado la atención una investigación de un académico de nuestra universidad, investigador en genética humana del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, que propone mapear el linaje materno indígena a lo largo de todo el país. Se trata del doctor Mauricio Moraga, quien nos acompaña hoy en el estudio para explicarnos de qué se trata esta investigación y cómo se logra finalmente hacer este mapa de nuestro linaje materno a partir del ADN mitocondrial. Bienvenido, profesor, ¿cómo está?
Buenas, ¿qué tal? Un gusto estar acá y saludar a usted y a los radio oyentes.
Muy bien, agradecidos de que usted venga, participe y nos cuente el alcance de una investigación que ha llamado la atención debido a que, digamos, Chile es un país, por supuesto, que tiene toda una raigambre indígena en su formación. Pero que a lo mejor lo ha asumido poco y eso a lo mejor genera un interés especial en temas como esto que van a develar finalmente cómo estamos nosotros como personas, como seres humanos finalmente formados. Cuéntanos de qué se trata el proyecto primero para entenderlo y para nuestro público y para mí, que debo asumir que no soy experta en esta materia, así que le agradecería nos explicara.
A ver, lo primero es indicar que este proyecto es como el, no sé si el cierre, pero la prolongación de proyectos anteriores en DNA mitocondrial que han buscado ver los linajes maternos de población indígena en ciertas comunidades, en ciertos grupos locales. Uh-huh. Ahora, el salto en este caso es poder hacerlo a un nivel mayor, utilizando un set de muestras bastante grande que corresponde a un proyecto anterior. Uh-huh. Llamado Chile Genómico, que también estuvo anidado en la Facultad de Medicina de la Chile y que busca en el sentido estricto ampliar esta búsqueda y tratar de encontrar el máximo posible de linajes maternos mitocondriales amerindios o indígenas dentro de nuestra población en general. La verdad es que está orientado hacia la población mestiza general, justamente a tratar de velar ese componente materno indígena que está presente, que todos percibimos está presente en la población general y que algunos asumen con cariño y orgullo y otros tratan de ignorar o han tratado de ignorar a lo largo de la historia, pero que es evidente y que se puede evidenciar mucho mejor con este marcador específico que yo les comento, que es el DNA mitocondrial.
¿Podría explicarnos cómo funciona finalmente esta, este hallazgo en la ADN de la mitocondria? ¿Cómo finalmente se dan cuenta ustedes que eso es un marcador? ¿A qué se refiere?
A ver, te explico. En general, todos sabemos que tenemos DNA en el núcleo de nuestras células y que ese DNA se hereda la mitad del lado paterno y la mitad del lado materno. También tenemos, y eso no todos lo saben, una pequeña cantidad de DNA, una molécula muy chiquita de DNA en nuestras mitocondrias. Y ese DNA que tenemos en las mitocondrias, a diferencia del nuclear que se hereda del lado materno y paterno, se hereda solo del lado materno. Entonces, ese DNA mitocondrial, las variantes que nosotros podamos encontrar ahí, es decir, nucleótidos que sean distintos entre una y otra persona en esa secuencia de ADN mitocondrial, son particulares y han sido heredadas desde la línea materna. Es decir, en el caso de cualquiera de nosotros, va a ser el DNA mitocondrial que nos traspasó a nuestra madre y a ella su madre, y así sucesivamente hacia atrás. Entonces, a diferencia del DNA nuclear que se va mezclando a través de las generaciones, el DNA mitocondrial no se mezcla a través de las generaciones. Por lo cual, lo que yo veo hoy día en mi DNA mitocondrial es ese DNA mitocondrial que ha sido heredado durante decenas de generaciones desde una tatara abuela.
Excelente, me quedó clarísimo, profesor. ¿Y cuál sería el principal objetivo de este estudio? ¿Cuáles son las ideas que uno quisiera confirmar o despejar a partir de un mapeo de linajes como este?
A ver, el proyecto tiene dos vertientes o dos aproximaciones, diría yo. Una que es más bien científica y bien específica, porque en el fondo nosotros, no solo nosotros, sino que muchos otros investigadores en Latinoamérica han investigado persistentemente los linajes mitocondriales en América, y se conoce mucho de los linajes mitocondriales en América actualmente. Pero la aproximación tradicional ha sido ir a buscar poblaciones de origen nativo, es decir, poblaciones indígenas, muy aisladas, que sean con certeza de ancestría amerindia, y ahí se han investigado y se han estudiado los linajes mitocondriales indígenas. Pero esa aproximación se va agotando producto de que esas poblaciones o son muy endogámicas, es decir, tienen una relación muy directa entre ellos, o producto de todos los procesos que ocurrieron después de la llegada de los europeos a América y el exterminio inicial y posterior de las poblaciones locales, evidentemente muchas de las variantes que habían se perdieron.
Claro.
Pero en la primera fase de mezcla, que fue una fase de mezcla bastante violenta entre los colonizadores europeos y los nativos o las poblaciones locales, muchas de esos linajes maternos quedaron incorporados en la población mestiza. Entonces, la idea del proyecto desde ese punto de vista es ir a rescatar el máximo posible de linajes mitocondriales indígenas que ya en las poblaciones indígenas se perdieron y que están de algún modo como preservados dentro de la población mestiza. Y por otro lado, que sería ya lo no tan científico duro, digamos, tiene que ver con esta idea de reivindicar un poco el componente materno indígena en la población mestiza y visibilizar que todos de algún modo, los quieran algunos u otros no, tenemos un ancestro materno indígena.
Profesor, usted también, entiendo, es académico de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces encarna de alguna forma, de manera muy 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 clara, la transdisciplinariedad o interdisciplinariedad. ¿Cómo usted enfrenta una investigación como esta, vinculando estos ámbitos y digamos, cómo llega también a estos intereses en forma particular ya?
A ver, soy académico de la Facultad de Ciencias Sociales, tengo algunas horas allá. Claro que ahí hago algo bastante distinto a lo que uno podría esperar. Le enseño química a los alumnos de antropología física, lo cual es una cosa muy curiosa, digamos. Pero sí, la llegada y el contacto con ciencias sociales tiene que ver justamente con que las preguntas que estamos abordando son preguntas que, aunque se responden con herramientas de la biología, de la bioquímica, de la biología molecular, son preguntas que son más bien del ámbito de la antropología física, de la antropología social.
Claro.
Hay una claro cruce entre lo que es la genética de poblaciones y la antropología, y por supuesto que se comparten preguntas y se intenta utilizar las respuestas que surgen desde un ámbito en responder las preguntas que se pueden plantear desde el ámbito de lo social, o al menos de la antropología física.
Bueno, estamos conversando acá en Educación en el Aire con el profesor Mauricio Moraga, que está haciendo una investigación muy interesante, que intenta mapear el linaje materno indígena a lo largo de nuestro país. Y profesor, queremos que nos cuente también hacia dónde va esta investigación. ¿Termina con este mapeo? ¿Hay alguna siguiente paso? ¿Ese es como el corolario de estos años de investigar paso a paso esta materia?
A ver, no sé si cuando uno hace investigación puede decir que las cosas terminan en algún punto. Suena un poco terrible decir que esto cierra.
O cómo se proyecta, pongámoslo así mejor.
Sí, pero a ver, por un lado, como les decía, está el tema de tratar de sí cerrar un poco la recolección de información respecto a linajes maternos indígenas en Chile, dentro de la población mestiza. Pero abre puertas respecto a otros abordajes, digamos, que pueden ser interesantes en términos de la población misma. Además, nos permite visibilizar, como ya les decía, el componente materno indígena. Yo creo que eso es fundamental. Cuando nosotros empezamos a trabajar en este ámbito con poblaciones indígenas y después con poblaciones mestizas, lo que encontramos fue un porcentaje muy, muy alto de componente indígena en las poblaciones mestizas. En Chile, casi en cualquier ciudad grande de Chile, uno va a encontrar entre un 85 y 90% de linajes maternos indígenas en la población general. Es decir, la gran mayoría de los chilenos tiene una tatarabuela en algún punto indígena. Y eso fue fantástico, fue muy impactante inicialmente, fue muy interesante. Y es algo que de algún modo en Chile se tiende a negar. En otros países, no sé, Perú, Bolivia, hay como una conciencia de esta realidad. Sí. Pero en Chile se negó. Y cuando esto se expandió en Sudamérica, y investigadores argentinos, por ejemplo, hicieron esta misma aproximación en Argentina, en que uno tiene una visión súper clara y ellos tienen una visión muy clara de que se sienten muy europeos. Sí. La verdad que en Buenos Aires el 30-tantos% el componente de amerindio, es decir, americano, indígena en su linaje materno. Es decir, esto no es una cosa que sea solo de Chile, es de gran parte de América. Y hay una América que lo ha asumido y otra que lo ha negado, y es momento de que tengamos una visión clara de ese componente materno.
¿Cuál es su opinión respecto, lo quiero llevar a otro ámbito, a sacarlo un poco de la materia en sí misma, pero su opinión respecto al racismo en Chile y frente a un contexto de continuas migraciones, donde además estamos recibiendo también a otros personas que no estábamos acostumbrados a recibir y hay toda una reacción de repente? ¿Qué le parece? Y en ese contexto, ¿qué significado puede llegar a tener una investigación como esta?
Uy, primero abre, desde el punto de vista de la investigación misma, abre la puerta para unos 10 o 15 años más investigar lo mismo, pero con la nueva estructura que va a ir adquiriendo la población chilena. Claro. Es decir, como usted decía, esto se cierra aquí, no se cierra aquí, nos deja la puerta abierta, pero podríamos revisar esto en 10 o 15 años más y ver cómo está la estructura de la población, qué está pasando con esta población que se dinamiza con la inmigración. Yo creo que el tema de la inmigración es un tema complejo, definitivamente. No me siento muy capacitado para opinar en lo más antropológico social, pero en términos biológicos, estrictos biológicos, todos los procesos de migración en que grupos de población que se han diferenciado en el tiempo se juntan, deberían tener un beneficio. En general, la heterocigosidad, que no sé si es un término que manejen todos, pero este aumentar la cantidad de heterocigotos, los que tienen una variante paterna y materna distinta, es bueno en general para todos los procesos. Por lo cual, desde el punto de vista de la genética de poblaciones y de la estructura de la población, es siempre beneficioso que aumente la variedad de la población. Por lo cual, desde ese punto de vista, sin mirar ninguna de las otras vertientes, es muy beneficioso para Chile que llegue gente de distintas partes del mundo y ojalá de lugares donde los componentes étnicos sean diversos. Por lo cual, desde el punto de vista genético, uno diría que esto es beneficioso, definitivamente beneficioso. De punto de vista cultural, lo más probable también. Si uno lo piensa de la misma manera, aumenta la diversidad cultural. Yo creo que probablemente cuando empezó la inmigración desde Perú, en algún momento, muchos lo vieron con desconfianza y conflicto. Y ahora todos disfrutamos de la diversidad, al menos en el área de la culinaria y de la gastronomía, definitivamente. Es decir, yo creo que desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista genético, no hay ninguna duda. Ahora van a surgir otros conflictos, pero yo creo que hay que avanzar en eso, avanzar en romper esas barreras y entender un poco que, por lo menos a mi parecer, y aquí me alejo de lo que debería estar hablando, hay un problema más bien con con la pobreza de las personas que emigran más que con el origen o que sean o no migrantes. Es decir, pareciera que a la sociedad chilena le molesta que migren gente de color, eufemísticamente, o gente pobre. Y si además ambas cosas se dan en un grupo de personas, eso les resulta más conflictivo quizá. Y creo que hay que superar ese problema.
Profesor, usted mencionaba también el trabajo que se ha podido realizar a partir de estos temas con investigadores de otros países, por ejemplo, con investigadores argentinos. ¿Nos puede comentar un poquito qué es lo que se ha ido trabajando con ellos y de qué forma también la academia hace estos vínculos para llevar adelante investigaciones de este tipo?
A ver, sí. La verdad que yo no soy muy de tantas colaboraciones internacionales, pero he tenido una estrecha colaboración por muchos años con Claudio Bravi, un investigador argentino, y hasta ahora no lo habíamos materializado en un proyecto, y en este proyecto sí estamos tratando de integrarnos más, de manera de que podamos intercambiar información de un lado y otro de la cordillera. Hay que entender que los procesos previos a la llegada de europeos a América probablemente no seguían las mismas dinámicas que nosotros vemos con fronteras establecidas y con las condiciones actuales, sino que más bien eran otro tipo de procesos, de otro tipo de relaciones. La cordillera en algunas zonas de Chile no era una barrera, sino que no, más bien un vínculo entre las poblaciones de un otro lado de la cordillera. Y así, por lo cual es muy interesante, porque los procesos de poblamiento global de América, algunos de ellos parten en Patagonia una vez que ya las poblaciones han entrado desde Bering y avanzado por toda América, y por consiguiente lo que se ve en Argentina y se ve acá puede ser muy ilustrativo de ese componente original, aun cuando los europeos que llegan a ambos lados de la cordillera no son necesariamente los mismos, y en Argentina hay un impacto fuerte de los italianos que llegan en masa en algún momento, claro, de la historia
argentina. Bueno, profesor, queremos agradecerle por haber venido hoy a Educación en el Aire. Es una investigación muy interesante la que usted está llevando a cabo, importante también para mirarnos a nosotros mismos los chilenos, en tiempos en que la diversidad es un tema en discusión. Y bueno, acá usted nos dio hartos argumentos ya de carácter biológico para decir que la diversidad en realidad siempre es buena. Así que agradecemos también por eso. Que le vaya muy bien, profesor, y lo tenemos acá, las puertas están abiertas para cuando usted requiera.
Muchas gracias.
Que le vaya muy bien, hasta luego. Bueno, amigos, nosotros nos vamos entonces ahora a las noticias. Rector Ennio Vivaldi y voceras de Asamblea de Mujeres firmaron acuerdos para responder a demandas feministas.
Las acciones comprometidas buscan potenciar las políticas para terminar con las desigualdades y violencia de género al interior de la institución. Entre ellas destacan el fortalecimiento de la Dirección de Igualdad de Género y la creación de una unidad central autónoma con rol de fiscalía para los casos de acoso y abuso sexual, violencia de género o discriminación.
Con la firma de este documento, la Universidad de Chile ratifica su compromiso en la erradicación de la violencia de género y con la igualdad de género en todos sus estamentos.
El rector Vivaldi destacó que los puntos contenidos en el documento permitirán tener una institucionalidad más completa, más reactiva y más propositiva en estos temas, con especial atención en prevenir la violencia de género, pero también en puntos como la apertura de nuevos jardines infantiles en la universidad, el cuidado de madres y padres estudiantes y una serie de otros temas que la universidad acoge para continuar con el trabajo.
La vocera de la Asamblea de Mujeres de la Universidad de Chile y representante de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Nicole Martínez, aseguró que el hito de hoy demuestra una señal política importante desde la Universidad de Chile, agregando que lo que estamos construyendo debe transformarse en emplazamientos políticos de esta institución para que las leyes avancen para las disidencias y los derechos de las mujeres. Fabiola Letelier fue distinguida con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos oficializó el 26 de junio la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 a la abogada Fabiola Letelier, titulada de la Universidad de Chile, que durante más de 50 años ha cumplido una extensa y destacada labor en la protección de los derechos humanos, particularmente durante la dictadura de Pinochet.
Su activa labor en el Comité Propaz, en la Vicaría de la Solidaridad y en la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, es parte de la trayectoria por la que la abogada Fabiola Letelier fue distinguida con este importante reconocimiento.
El procesamiento y posterior condena del exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, Manuel Contreras, fue uno de sus grandes logros. Este caso, que marcó un hito como la primera sentencia dictada contra militares implicados en violaciones a los derechos humanos, hoy contrasta con el debate actual en torno a la posibilidad de indultar a estas personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.
La jurista afirmó que un posible indulto sería un error gravísimo que no podemos tolerar, sobre todo cuando se trata de crímenes tan serios y graves cuyos efectos no se han borrado ni se borrarán pronto en nuestro país. Esto no puede aceptarse, ya que siguen existiendo detenidos desaparecidos, pactos de silencio y nulo arrepentimiento sobre tantas atrocidades cometidas contra miles de chilenos, dijo Fabiola Letelier. Académicos aplicarán revolucionaria técnica de hidrosiembra en jardines de Villa Santa Olga.
La semana pasada se inició la primera etapa de la aplicación de la hidrosiembra en los antejardines de casas anteriormente consumidas por los incendios. La iniciativa es parte de los esfuerzos que la Universidad de Chile, junto con AF y la empresa Tapel Vilamet, vienen realizando en el marco de la reconstrucción ambiental de Santa Olga.
La mezcla depositada en los antejardines permitirá una germinación de pasto y flores en la primavera, logrando además una revitalización de los suelos que fueron afectados por el desastre del año pasado.
Como Universidad de Chile asumimos el compromiso de aportar a la restauración ambiental en el país. En esta oportunidad gestionamos la colaboración entre empresas privadas, CONAF y la ciudadanía, para mejorar la calidad de vida de quienes fueron afectados por los incendios, afirmó el profesor Pablo García Chevesich, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza.
Panoramas destacados.
Exposición Caja Negra en el GAM.
Hasta el 15 de julio, el Centro Cultural Gabriela Mistral está exhibiendo Caja Negra, una exposición colectiva en torno a los procesos creativos de 40 artistas de distintas disciplinas que comparten en diferentes formatos la gestión de su trabajo.
En la muestra se pueden ver las etapas en que germinan las creaciones de artistas como el Premio Nacional de Artes Plásticas Guillermo Núñez, la poeta Elvira Hernández, la ilustradora Catalina Bu, el músico Manuel García, el fotógrafo Luis Poirot y la escritora Alejandra Costamaña. Esta última exhibirá, por ejemplo, los borradores y documentos que están tras su novela Dile que no estoy y Manuel García el audio y el relato de una composición.
La actividad organizada por Fundación Plagio contempla además conciertos íntimos y conferencias. Visita el GAM, edificio B, piso menos 1, sala de artes visuales. La entrada es liberada.
Cuarteto de flautas Meli Pifilca se presenta en el Centro Cultural de España.
Continuando con el ciclo dedicado a la música de España y América, este jueves 5 de julio el cuarteto de flautas Meli Pifilca presentará su concierto Noche Latinoamericana en cuatro flautas.
Componen la agrupación los intérpretes Vanessa Durán, María José Flores, Joana Vargas y Ángel Quilaqueo, quienes ofrecerán un repertorio que incluye obras de Pascual Marquina Navarro, Martín José Rodríguez Pérez, Astor Piazzolla, Violeta Parra, Claudio Acevedo, Edgar Espinosa, Andrés Vargas, Sequiña de Abreu y música tradicional de Bolivia.
El concierto parte de la temporada oficial 2018 del Departamento de Música de la Universidad de Chile. Es a las 19:30 horas en el CCE Santiago, ubicado en Providencia 927. La entrada es liberada.
Cine Club Sacié dedica julio a Pedro Almodóvar e Ingmar Bergman.
Todos los martes a las 19 horas, en la sala Sacié de la Casa Central de la Universidad de Chile, se exhiben obras de calidad artística acompañadas de cineforos que permiten la discusión horizontal con el público asistente.
Durante este mes se exhibirán 4 películas de Pedro Almodóvar y una de Ingmar Bergman. Hoy martes 3 de julio comienza el ciclo con Pepe, Lucy Bomb y otras chicas del montón de 1980, película icónica y censurada de Almodóvar. La actividad es gratuita. continuamos con Educación en el Aire. Yo quisiera recordarles, sí, que este 7 y 8 de agosto tenemos elecciones del Senado Universitario en nuestra universidad. Es una elección particularmente importante porque se renueva todo el Senado, o se elige a los 36 miembros del Senado Universitario de los tres estamentos. Por lo tanto, hasta el 18 de julio se pueden inscribir los candidatos, queda poco tiempo, así es que pónganse las pilas, busquen a sus elegidos, muevan firmas y lleguen ahí a las juntas electorales correspondientes a inscribir a sus candidatos, porque este espacio es un espacio único en la Universidad de Chile y en el país, donde la comunidad universitaria participa realmente del gobierno universitario. Ahí dentro también las cosas se mejoran. Si alguien no está conforme con lo que hay, bueno, también es una posibilidad de cambiar las cosas, pero participando, no restándose. Así es que todos convocados. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa con la siguiente entrevista, porque queremos conversar sobre una iniciativa que es pionera, ya que estamos hablando también de temas pioneros, aún en Chile es pionera, y que funciona en la Casa Central de nuestra universidad. Este año cumple 3 años de funcionamiento, y estoy hablando del Preuniversitario Popular Feminista Profesora Mara Rita. Este es un espacio que acoge a personas trans, travestis, trans no binarios, intersex, lesbianas, gays y disidentes sexuales en general. La idea es brindar un espacio de apoyo académico, pero también social y personal. Y han tenido buenos resultados en la PSU, pero tal vez lo más importante es que ha sido un lugar para poder cambiar la vida de personas que han sufrido mucha violencia y discriminación por su condición sexual. Para hablar sobre este Preu Trans Mara Rita, tenemos en el estudio a Begoña, una de sus fundadoras, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Begoña?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti, a venir y a contarnos esta experiencia tan interesante, que hoy en día también cobra, por supuesto, mayor notoriedad, dado todas las conversaciones sociales que se están produciendo en nuestro país y en el mundo, en materia de diversidad, en materia de inclusión. Y bueno, para que partamos primero, ¿cómo surge el Preuniversitario Mara Rita? ¿De dónde parte la idea y cómo se forma pasito a pasito esta iniciativa?
Sí, 3 años en tiempo de la vida de cualquier persona puede ser muy poquito tiempo. O sea, si pensamos en la vida de alguien de 3 años, un bebé. Siempre digo que el Preu es como la guagua que estamos destetando, de quizás las que fundamos el proyecto, que esperamos algún día poder vivir en vidas paralelas, que no se encuentren tanto. Pero resulta que hace 3 años el contexto era muy distinto. Hoy la educación, si bien desde el 2011 se instaló un tema en relación a educación pública y al acceso, esa discusión se ha ido complejizando con el paso de los años, y hoy tenemos una discusión muy avanzada en todos los temas que se refieren a género, disidencias sexuales y, como dices tú, equidad. O sea, todavía estamos hablando en un plano súper institucional de derechos. Pero aún así, esto hace 3 años atrás, si bien había un sector de la comunidad universitaria que discutía estos temas, no era un tema ampliado.
Así.
Hace 3 años la iniciativa, mira, si te soy súper franca, no fue algo planificado de pe a pa. El proyecto ha surgido de manera muy orgánica. Uh-huh. ¿Cómo comienza todo? Paris Sofía Catalina, una activista transfemenina, tiene la intención, ella oriunda de Concepción, tiene todas las ganas de estudiar en la universidad y ser antropóloga social para escribir la historia de las travestis en América Latina. Éramos amigas con Paris, nos reuníamos, y en estas conversaciones muy amistosas, muy tras bambalinas, si se quiere, hoy de la historia, claro, del Preu, ella nos comentaba a las amigas esta intención que tenía de estudiar. Ya, perfecto. Ella acude a la Universidad a la Academia de Humanismo Cristiano, donde anteriormente había estudiado Claudia Rodríguez, otra activista travesti en realidad, bajo un ingreso por activismo.
Ya.
Mira, en este momento no recuerdo bien la categoría que tiene este ingreso, pero era un reconocimiento a las organizaciones sociales. Y ella estudia trabajo social ahí. Entonces, siguiendo un poco esta ruta de Claudia, referente también para París y para nuestra escuela, ella va a la academia a intentar ingresar a la carrera de antropología. Después de muchos intentos, de reunión y cosas así, logra que le digan que sí, que puede ingresar, pero que debe financiar el primer año del arancel completo. Y París nuevamente queda en la misma situación inicial, con aranceles millonarios a los que nos enfrentamos en la educación superior e imposibilitada de ingresar, claramente. Ahí ella nos convoca a una reunión en ese entonces a la Secretaría de Sexualidad y Género de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Uh-huh. Ahí ella hace como su primera gestión con la Universidad de Chile, si lo podemos decir así, okay. Con la organización estudiantil, y nos cuenta de esta inquietud, de este ímpetu, de esta rabia también, y dice que hasta cuándo las travestis iban a estar postergadas de la educación formal. Yo como educador, ahí escuchó mi oreja, no solo la de amiga, sino que ahí se despertó por primera vez quizá la oreja educadora popular. Esa amiga, a ver ya, me dice que debemos conseguir un cupo de ingreso especial a la Universidad de Chile en compensación a los años de precarización de las travestis y las trans. Ya, le dije yo.
¿Cómo se hace eso?
¿Cómo lo hacemos? A ver, dije, sí, ¿sabes qué? Hay ingreso. Mira, en ese momento, si te soy súper franca, la conversación fue, sí, hay ingreso especial en la U. Existen. ¿Cómo se ha llegado a ello? No tengo la más mínima idea. Pero, en preguntar no hay engaño, veamos qué pasa. Y la segunda, quizás como indicación de esa conversación, fue, ¿habrá más interesada? En ese momento, yo pensando muy así, en la sinceridad máxima, en un grupo de estudio en el comedor de la casa. Quizás, pues digo que ha sido un proyecto que se ha formado orgánicamente.
Claro, o sea, no, surge de forma muy espontánea esta inquietud. Espontánea. ¿Y ustedes se acercan a la institucionalidad a averiguar esto? Sí. ¿Y qué les responden?
Esta reunión debe haber sido en septiembre, octubre, más o menos del año 2015. Más o menos, septiembre del año 2015. Y de ahí continuamos las conversaciones para levantar esto, para pensar esto, para intentar. Y dije, por último, si no hay más interesada, vemos la carrera de antropología que puedes ingresar tú. ¿Entiendes? O sea, había claro. que dar una respuesta, había que hacer algo, intentarlo, preguntar. Yo me retiro de la secretaría en aquellos meses y seguimos conversando sobre el proyecto del PREU. En el verano, Andy Koh, que es la cofundadora, podríamos decir, otra activista lesbiana, feminista, de Torta Golosa, nos contacta con Arely García, de uh-huh. productora de la Federación, con la cual había trabajado previamente, le dice que tiene un proyecto, un preuniversitario. Dijimos, ya, o sea, sí, todos los ingresos especiales igual no sortean la PSU, y tampoco puedes ingresar a la educación superior. Quizás uno de los mitos de la educación superior es el ingreso, como si el exceso fuera lo más complejo, pero realmente la mantención es el segundo desafío y más
y mucho más difícil,
crudo, quizás. Mucho claro. más crudo, mucho más largo también en el tiempo.
Entonces, digamos, se acercan a la Federación de Estudiantes, a la FECH.
Por medio de Arely, muy agradecida eternamente, nos pudimos acercar a la Federación y a la presidencia de aquel año de Camila Rojas. Uh-huh. También muy agradecidas de la Cami, ella nos
actual
recibe.
Diputada. Y ex senadora universitaria.
Sí.
¿Y ellos hacen las gestiones para que ustedes puedan materializar ya esta iniciativa?
Sí. Esa fue la conversación que tuvimos con ellos. O sea, entendiendo a la Federación como no solo una institución, sino una organización a nivel nacional súper relevante en los temas de educación superior, una organización social y política que no solamente está al servicio de la comunidad universitaria, sino también del tejido social más amplio. Claro. Entendiéndolo desde esa lógica, hablamos con Camila y nos da el visto bueno y dice, sí, este proyecto es importante, que fue, alguien podría habernos dicho que no. Ella tiene ahí ese olfato, tiene esa lectura política del proyecto. Y nos dice, vamos, veamos qué podemos hacer. O sea, me acuerdo del primer año, nos dieron cuadernos, nos ayudaron materialmente con cuestiones muy básicas, pero trascendentales para poder iniciar, y con la gestión del espacio. O sea, cuando nosotros comenzamos estas conversaciones con Camila, con Arely, que fue como el grupo de la mesa redonda que empezó estas conversaciones, pensábamos como otros preuniversitarios populares funcionar en las distintas facultades que tiene la universidad. O sea, pedir salas de tal a tal hora y funcionar de manera un poco flexible a los tiempos y los espacios universitarios.
Claro.
En enero, febrero, si no me equivoco, realizaba una reunión abierta, ya sería febrero de 2016, una reunión abierta en la cual asisten organizaciones LGBT, organizaciones por los derechos trans, y Camila invita a la vicerrectora Rosa Debes, quizás nuestra tercera mujer a la cual estamos tan agradecidas dentro de la universidad, como que si yo pienso en estas tres, al menos en los orígenes, en Camila, en Areli y en Rosa, quien también con un olfato político nos reconoce que la universidad está a años, años de poder ver esta realidad y atenderla como debiera ser.
Y es a partir de ese apoyo que ustedes consiguen un lugar en la Casa Central, ¿no?
Sí.
Y ahí
nosotros
es donde
no pedimos
se ubica.
Estar en la Casa Central. La señora Rosa dice, este es un proyecto importante. En este momento la Casa Central está viendo un proyecto de apertura después de años de cierre. Sí. La Casa Central estuvo cerrada, clausurada, yo creo.
Fue después del terremoto, se cierra para sus reparaciones por muchos años y todas las iniciativas y los organismos que ahí habitaban tuvieron, incluido el Senado Universitario, que emigrar e instalarse en otros espacios transitorios. Entonces, bueno, el Preu Popular Feminista se instala ahí, pero desde entonces se llama Mara Rita. ¿Y por qué se llama Mara Rita?
Mira, cuando en estas primeras conversaciones en la federación nos reuníamos en la fecha donde no teníamos casa, oficina y nada semejante, nos reuníamos en la fecha y la decisión del equipo en ese momento, constituido por Camila, Areli, Andy y yo, conversamos sobre el nombre de la escuela, el nombre del preuniversitario. Y recuerdo que conversamos que era muy potente que nosotras nombráramos la escuela, era muy iba a dejar una huella muy importante, por tanto preferimos que con la primera generación de estudiantes y de profesores que también tenían que sumarse a este proyecto íbamos a decidir el nombre de la escuela. Comienzan las clases y el 19 de abril del primer año muere Mara Rita, que era la educadora una de las tres educadoras del área de lenguaje, hoy neologismo feminista, que se le cambia el nombre al ramo, muere de la noche a la mañana por una trombosis, por aneurisma, dice la ficha médica.
Y deciden adoptar el nombre
A nosotras nos remeció esa experiencia, esa pérdida abrupta. Y las estudiantes en el velorio, en el funeral de Mara, dicen, bueno, el Preu ya tiene nombre. En esta búsqueda que estábamos del colectivo, decide nombrarlo Mara Rita.
Begoña, ustedes declaran que hacen educación popular feminista. Uh-huh. ¿Cómo se vincula esto con la preparación a la PSU? ¿Tienen una vinculación? ¿Cuál es esta mirada ya educativa del Preu?
Mira, cuando se piensa el proyecto, no solamente se piensa en términos de educación formal, como poder acceder a la universidad, sino también un acercamiento. Hicimos una lectura, como nuestro grupo político, en este caso la amplia disidencia sexual, si lo queremos llamar así, que vive un trauma, y así lo hemos nombrado estos años para poder trabajarlo, un trauma de la educación formal. Ya digo, los primeros 2-3 meses de la clase matemática, los chicos sudan frío. En memoria, que quizás es historia, uno de los ramos más amigables para algunos, está el constante no puedo, no sé, la deserción, que es gigante, la dificultad, o sea, también cuando pensamos en la deserción, los motivos de la deserción muchas veces no tiene que ver directamente con cómo te sientes tú en relación a tu orientación o tu identidad, sino en cómo los ambientes te violentan. Dígase las familias que rechazan a los estudiantes y los sacan de la casa a los 15, 16 años. ¿Quién estudia tranquilo así?
Claro.
Por tanto, en atender este trauma de la educación formal, que no es solamente en la escuela, como en el recinto, que eso yo creo que es lo más trabajado, sobre todo con toda la ola feminista ahora que ha puesto en jaque la educación sexista, venía un proceso de sanación con el proceso educativo, una terapia colectiva, si se quiere así. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿cuál va a ser la metodología de la escuela? Educación popular, porque es una propuesta latinoamericana, territorial, genial, Montessori, Waldorf y todos los progresistas proyectos educativos que tienen, por cierto, iniciativas muy buenas, pero no son de este contexto. O sea, una educación para el pueblo
y particularizado.
Y ampliar también la categoría de pueblo en el sentido de lo popular. O sea, las travestis, las trans, las lesbianas no somos una historia paralela a la historia oficial, hemos estado siempre presentes en la historia del pueblo, y también había que ampliar ese concepto, y feminista, por supuesto, porque imposible de otra manera. ¿Qué teoría y movimiento y grupo político reconoce a las disidencias sexuales más allá de la diversidad? O sea, más allá de un abanico de posibilidades, sino como identidades políticas y grupos políticos, claro, que se fugan al modelo, ¿no? Que se fugan al modelo de la heterosexualidad obligatoria.
Y Begoña, ¿existen otras experiencias similares en Chile o Latinoamérica donde se confluyan finalmente esta mirada de disidencia sexual, feminismo, educación?
Mira, cuando inicia el PREU, teníamos el antecedente del si no mal recuerdo, de un preuniversitario también, del MUMS, pero era una iniciativa de disidencia sexual no feminista, y en el resto del país no, al menos cuando comenzamos el proyecto no teníamos antecedentes. Si alguien lo sabe, por favor que nos lo haga saber para corregirlo, pero que nosotras sepamos, no. Hoy tengo entendido que se han abierto otras escuelas similares. En el caso de América Latina tenemos nuestras primas hermanas trasandinas, el bachiller Mocha Celis, que ellas dan algo así como el título cuarto medio, sería acá en Chile, una escuela que tiene 5 o 6 años, ¿sabes? Es mucho más antigua que la nuestra, y que de hecho nos sirve de referente también cuando estamos parando el proyecto. O sea, hay una escuela en Argentina, y en el segundo año nos enteramos de otra iniciativa en Brasil, que es el Preparaname, que es una casa autogestionada que funciona de preuniversitario. También ha conseguido que varias activistas logren ingresar a la educación superior, pero que además sirve de hogar para muchas travestis. Estuve en contacto con una educadora que trabajó allá algunos años, y ella volvió a Chile ahora, y me comentaba que en esa escuela, me decía, nosotros trabajamos con las tres P: Petra, puta y pobre, que por lo demás es la población carcelaria en Brasil. Entonces ahí también se suma otra categoría súper importante. Acá tenemos sobre todo la de la pobreza, pero la de la racialización. O sea, nos ayuda a repensarnos. Intentamos invitarla, logramos conocer a Mocha Celis. Mocha Celis nos visitó el año pasado, desde que empezó el PREU, que queríamos conocerla, claro, ir o que ellas vinieran. Y lo conseguimos el año pasado por un encuentro sudamericano que levantamos, que se llamaba Resonancia, Encuentro de Pedagogías Críticas desde el Quehacer Feminista, que estamos prontamente a lanzar una publicación para sistematizar la experiencia del encuentro de estos 3 primeros años del PREU, y vamos a subir también prontamente, estamos en el proceso de edición de los videos, de todo el registro audiovisual de ese encuentro.
Súper interesante, también, ¿eh? Sí. Vamos a verlos con detención. Bueno, le contamos a nuestros auditores, les recordamos que estamos conversando acá con Begoña, una de las fundadoras del PREU Popular Feminista Mara Rita, que se ubica en la Casa Central de la Universidad de Chile, y que en su primer año tuvo a 50 alumnos matriculados, y después en 3 años de vida ya son, es como el triple, son 140 estudiantes que han pasado por aquí. Cuéntanos un poquito más, ¿quiénes son las personas que se interesan por este PREU? ¿Quiénes se matriculan? ¿Con qué expectativas llegan? ¿De dónde vienen las edades? ¿Qué es lo que quieren hacer además a partir de esta experiencia del PREU? ¿Qué nos cuentas de eso?
Mira, es una, siempre digo, somos una ensalada. O sea, es una amplia gama de intereses, de identidades, de intenciones. Pero si pudiera resumir algunas de ellas, primero la edad, súper importante. O sea, hemos tenido estudiantes matriculados de los 15 a los 50 años. O sea, es un grupo en la misma sala, súper diverso en términos etarios y de experiencia. O sea, cuando hablamos de historia, algunos dicen, bueno, yo viví eso.
Claro.
Hay una aproximación con los relatos, con los contenidos, que es súper distinta. En segundo lugar, las identidades políticas, sexuales, lesbianas predominantemente, homosexuales, por supuesto, presente en todos los espacios, trans, travestis, que es como nuestro mayor esfuerzo quizás las menos presentes en la educación formal, la que más nos cuesta retener, aunque el término es muy de la educación formal y muy terrible, las que nos cuesta más trabajo.
Creo que hay más deserción de parte de
ellos. Hay mayor deserción y también nos cuesta más llegar. O sea, ¿y por qué? O sea, tenemos una población trans travesti en Chile en este momento con la escolaridad incompleta.
Claro.
O con una escolaridad sacada a punta de 2x1, que sin desmerecer, no va por ahí el comentario, no tiene intenciones de proyectarse más allá.
Claro, y no es una educación que está orientada hacia la educación superior necesariamente.
De hecho, las que han sacado el cuarto medio ha sido para optar a una posibilidad laboral más amplia que la prostitución muchas veces. Entonces, ahí nos topamos con un límite súper potente, como ¿cómo le ofrezco, si lo pongo en términos súper banales, cómo ofrezco yo un preuniversitario a quienes no han podido conseguir cuarto medio?
Claro.
O quienes no se proyectan más allá del cuarto medio por imposibilidades materiales, estructurales. O sea, no por una cuestión de voluntad. Entonces, claro, pienso en ellas, en ellos, transmasculinos también.
Y en esta experiencia ustedes también han generado, bueno, una comunidad que con los profesores, profesoras, educadores, educadoras que participan aquí. Y también se desarrollan talleres abiertos que no tienen un carácter tan específico para la formación de la PSU. O sea, tienen que ver más que nada con acompañamiento, con educar en otros ámbitos. ¿Qué nos cuentas de eso?
Sí, tanto los ramos, las asignaturas como originales de la PSU, que son lenguaje, matemática, historia y ciencias, se han transformado desde el comienzo, o sea, desde sus nombres. Tenemos a memoria, alquimia de las memorias e historia, alquimia de las brujas ciencia, neologismo feminista es lenguaje y matemática cambió matemágicas. Es sutil, pero muy importante.
Más inspirador.
Más inspirador, más amigable. Y tenemos el quinto ramo, si lo pudiéramos llamar así, que es taller. Que claro, es una instancia que se piensa abierta a la comunidad. O sea, ya el PREU, una de sus características es que no es heterosexual. Ni sus educadoras, ni sus estudiantes.
Pero tampoco se cierran a la participación heterosexual, entiendo.
Pero no en todo momento. Okay. O sea, hay un momento para poder recobrar fuerza ante el trauma de la educación formal, estamos en un momento mucho más íntimo, si se puede decir, de nuestra comunidad, que se desarrolla de lunes a jueves en las clases para la PSU. O sea, y congeniamos estos dos objetivos y el día viernes nos abrimos a la comunidad. Okay. ¿Qué comunidad? Universitaria, feminista. O sea, el PREU no sería ni podría ser lo que es hoy. Sí, la comunidad feminista y de lesbianas feministas, por cierto, o sea, las que van, asisten, paran los talleres, una comunidad abierta al diálogo antirracista también ha sido sede, si se le puede llamar así, de distintos encuentros por la liberación de la machi Francisca Lincolnao. Hemos recibido casualmente, digo yo siempre, académicas y activistas de Guatemala. Rebeca Lane, Aura Cumes, Gladys Zulzul. O sea, ha sido un espacio finalmente de apertura de la Universidad de Chile, que no nace desde la institucionalidad de la Universidad de Chile, sino desde la de estudiantes. Ha sido una toma de posición del tejido social más amplio.
¿Cómo se financia?
O no se financia, mejor dicho. Mira, nuestra principal vía de ingreso es la autogestión, una autogestión súper escueta, muy, muy reducida, que nos ayuda a parar básicamente el coffee, o sea, el té, el café, que todos los días está a disposición de los estudiantes, y fotocopias, impresiones, cosas varias, sí. Tuvimos un proyecto que nos ayudó con el financiamiento del encuentro y a parar la biblioteca del Ministerio de Educación, un fondo de desarrollo institucional, pero muy circunstancial. También ahí no tuvimos una relación muy institucional con la universidad. Desastrosa, por cierto, en los términos de la burocracia misma de las compras, que es un lío, no se lo cargo a nadie.
No es fácil, sí.
Chile compra. Pero ahí tuvimos una relación con la Facultad de Filosofía y Humanidades que ha sido hasta el momento súper amena y satisfactoria.
Bueno, les deseamos, Begoña, que tengan éxito en lo que viene para adelante. Es una iniciativa que adquiere mucha relevancia en el contexto actual. sin duda, yo creo que va a ser mucho más visibilizado, requerido también, y por supuesto un espacio donde confluyen ideas, fuerzas también para montar también actividades a lo mejor más abiertas hacia la comunidad en general y conocer más en profundidad estos temas, tener lenguaje para referirse. Hay tanta necesidad también de educar a la población en general sobre las diversidades sexuales, que por supuesto el PREU Mara Rita es un aporte. No solo se queda ahí en el digamos en la tradicional mirada de un preuniversitario, sino que va mucho más allá.
Es una escuela.
Así es.
El preuniversitario quizás es la excusa para poder juntarnos y tener ahí un cable a tierra con las necesidades muy materiales, pero en realidad el PREU es una escuela en su más amplia y hermoso significado.
Bueno, todo el éxito, muchas felicitaciones y cariños a todos y a todas quienes lo componen.
Gracias.
Bueno, amigos, nosotros vamos a cerrar ya el capítulo de hoy. Ha sido un agrado conversar nuevamente con ustedes en Educación en el Aire. Muchas gracias al equipo maravilloso que hace posible este espacio semana a semana, nuestra productora Bárbara Fuensalida, Jorge Águila en las redes sociales y a nuestro radiocontrolador José Rojas. Que les vaya muy bien, atentos a las elecciones del Senado Universitario, 7 y 8 de agosto, y nos encontramos el próximo martes. Que les vaya muy bien.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire, está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.